pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada, psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar, ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este estúpido programa, y hoy más estúpido que nunca porque ha venido lisérgico.
Malas tardes a todo el mundo. Esto es Radio Bronca en el 104.5 de la FM.
Hola, hola, hola. He venido.
Ha venido como siempre, ¿para qué?
Para venir a tomarme algo con vosotros, a saludar y a tomarme otra cerveza.
Y robarnos algo, las pastillas.
Todas las sustancias.
También. Eso también se todos andará.
Y no dejarnos ni una.
Ahí está.
Di la verdad, que hoy es el día que te han dejado del loquero.
Sí, es que, claro, es que me deja salir poco, porque claro. Con no deporto muy bien, a veces pasa.
Y nada, y decir que luego también tenemos la página web esta, que está ahí, ahora sí que está ahí, que es www.radiobronca.info. Y tenemos también el teléfono al cual nunca debéis llamar, 93-359-4900, al cual tenéis que llamar en otro tipo de programas. ¿Para qué? Para tocar lo que ya sabéis.
Luego también tenemos el podcast, que os podéis bajar el programa desde nuestra página web y escucharlo pues cuando os apetezca.
O no.
¿O no?
Más bien no, ¿eh? No.
Mejor, ver, no, vale. Mejor no lo escuchéis.
Tú te lo bajas, pero no lo escuchas.
Algo así, sé que hay alguien que lo hace.
Bueno, sí, no, hay todo en este mundo.
No, pero les obligamos a que se lo bajen.
Evidentemente, bajo coacción, como debe ser.
Hombre, como debe ser.
Si no, te echamos al monstruo y a ver si se lo bajan, vamos. pero rápido.
Y nada, empezamos ya a entrar en materia de las materias.
Bueno, yo he traído, pues de vez en cuando traemos una noticia seria en este programa, a pesar de que no nos caracterizamos por nuestra seriedad. Pues bien, esto es sobre lo que está aconteciendo estos últimos días en Perú. Las grandes transnacionales del gas y del petróleo, como la anglo-francesa Perenco, la española Repsol, la canadiense petrolífera Petroleum Limited y como otras como Petrobras y Pluspetrol, ni siquiera han abierto la boca, tras la masacre que en defensa de sus millonarios intereses ha desatado en la Amazonia el presidente del Perú, Alan García. ¡Qué gran persona!
Que teóricamente este tío es más o menos izquierdista.
Hombre, ya ves, totalmente de izquierdas.
A mí el que me acuerdo mucho era de uno que había no hace mucho, el Fujimori.
¡Oh, qué gran hombre!
Bueno, el
caracterizado
Fujimori,
sobre todo por su gran talante y su gran honradez.
Y su saber estar.
Total, el tío casi dejó sableado todo el país y luego se piró a Japón, pero bueno, son cosas que
pasan.
Su cara
de japonés, sí, que parecía más japonés que de ello. Pues
era japonés.
Hombre, es que sí, era claro, japonés.
Es que el tío, cabrón,
que lo era.
Pinta japonés.
Pues bien, estas empresas que ya operan en territorio peruano y tienen avanzados planes para incursionar con más avidez en la Amazonia, han dejado en el trabajo sucio se ha realizado por el neoliberal García, que se ha estrenado a nivel mundial como genocida, masacrando a los indígenas de lanza y flecha. Los últimos reportes de la zona están dando cuenta de la espeluznante masacre en la selva norte de Perú. Indígenas asesinados, lanzados a los barrancos y los ríos, otros degollados y los más perforados por la metralla asesina disparada desde helicópteros y carros de asalto. Hasta ahora nadie sabe cuántos indígenas han muerto. Unos dicen que son 30, otros 50, y hay quienes ya piensan en cerca de un centenar. Y es que la cifra de los desaparecidos es enorme, entre 200 a 400. Los heridos también son incontables, al igual que los refugiados en las iglesias y los que son perseguidos como perros, en la zona norte del Perú, donde ahora impera el toque de queda, la militarización y la muerte súbita. Ricardo Tuchía, indígena de la región de Condorcanqui, dijo a la Reuters que vio como supuestos policías quemaban 3 cuerpos, pero se abstuvo de dar más detalles exigiendo garantías para ir a buscar y rescatar todos los cadáveres. Señaló, apelando a relatos de otros nativos, que los manifestantes muertos seguro que son más de 30. «Estamos preocupados por la matanza de nuestros hermanos. Fue una balacera a campo abierto», le dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiados, a los enviados de la Agencia Internacional de Noticias. «Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para ir a buscarlos», agregó. Los partes gubernamentales establecen, sin embargo, como saldo oficial de la violencia desatada el viernes y sábado, en una carretera y en una estación petrolera próxima a Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, a 23 policías, 9 indígenas y 4 pobladores muertos, además de unos 150 heridos y 72 detenidos. Los indígenas llevan 2 meses protestando contra una serie de leyes que abrirían sus selvas comunales a las empresas de gas y petróleo. En los últimos años, casi 3/4 partes de la Amazonia peruana, gran parte de ella es selva virgen, ha sido dividida en parcelas concedidas a las grandes transnacionales como Perenco, Repsol, Petrobras y otras para la exploración de gas y petróleo. Con la protesta, los indígenas están tratando de defender sus tierras, apetecidas por las grandes transnacionales petroleras, que solo valoran el dinero, el oro negro, y que han puesto la cotización cero a la vida humana y a la sangre en la Amazonia, especialmente si esta es indígena.
Veo que esta gente, los ladinos de ahí, han aprendido mucho de sus antepasados, los conquistadores de la península.
Sí, sí, bueno, pero ya se sabe que los conquistadores pues son iguales en todas partes. Y los imperialismos y el dinero y el poder, pues eso desgraciadamente en los miles de años que llevamos, pues no ha cambiado nada.
Eso parece, ¿no?
Eso parece.
Y ahora pondremos un tema de los milicianos, echa la ley, echa la trampa.
¡Oh! city, I can't say no. Not my time to go, it's not my time to die. The last thing I want is for my mother to cry. It was love at first light, the very first night. Things have never been the same since I took my first flight. The way I live my life, my love, I live lavish. You lost me from the start, you lose, you'll never have it. Untouched, unleashed, back up, you don't want it. Sticking for his cash, his back, now we flaunt it. Take to it pass, I take to it blast. Bust the motherfucker, I'm out on the smack. Dipped out, high as fuck, I'm out of control. Let's bounce, rock, skate, man, I'm ready to roll.
Aquí de nuevo otra vez para seguir con el serial de siempre de la revista El Hul de la Asociación Libre Antiprohibicionista, que cuando conmemoró su 14 aniversario, el local aún sigue chapado, como ya me harto de repetir, sigue en la misma situación.
Y o sea, que no vayáis, vamos.
No, sí, ir.
Ir porque está cerrado.
Y vamos a seguir con el serial Guerra a la Coca o Paz con la Coca, de Anthony Richard Hedman. Y seguiremos por donde se dejó, evidentemente. Sí, sí. Hace unos 10 años estaba yo en Coripata, un pueblo de los Yungas de La Paz, con un equipo de televisión. Dije un poco en ton de broma que las lomas de la región podían tener el mismo destaque en la producción de coca que tienen las de Borgoña para el vino. En efecto, los exquisitos de la formación geológica local son muy parecidos a las tierras de otras zonas productoras de larga data, como el Valle de Monzón en Huánuco o el Valle de Río San Jorge, en el sur de Cauca. La coca sí tiene una ecología particular, y hay que admitir que su producción bajo el régimen de la prohibición no siempre se ha respetado el medio ambiente. En el Valle del Río Apurímac, por ejemplo, se están desarrollando actualmente plantaciones de coca muy densas, destinadas a un corto periodo de máxima producción, seguido por un rápido abandono, deterioro de los suelos y erosión. Puedo imaginar un futuro donde la coca ya no sería producida en gran escala, donde lo es actualmente el Caquetá, el Putumayo, y volvería a los sitios que le son más adecuados geológicamente, climatológicamente. La coca cultivada se divide en dos especies, y cada especie comparte dos variedades bien demarcadas. La primera es Eirtourium coca, nombre guapo. La principal especie económica se cultiva en los vertientes orientales de los Andes en Perú y Bolivia. Allá donde manda el sujeto que hemos dicho anteriormente, y donde manda el tipo este de los jerseys tan peculiares. Y recientemente se ha introducido en Colombia bajo el nombre de Coca Tingo. Su variedad Ipadú es adaptada a las condiciones de la selva baja y se cultiva en la zona donde se encuentran las fronteras del Brasil, Colombia y Perú. Tiene la particularidad de reproducirse por estacas, alcanzando un crecimiento muy rápido, pero produciendo hojas muy grandes con un contenido de alcaloide relativamente bajo. La especie esta, joder, que tiene un nombre chungo, Eritoroquisdo de alcaloide relativamente bajo, novogranatense, es la coca del Cauca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está adaptada a condiciones estacionalmente más secas que las que favorecen a la E-coca. Su variedad trujillense es la tupa coca de la costa peruana, cultivada actualmente en los valles de los ríos Moche y Chicama, en condiciones semidesérticas con la ayuda de agua del riego y bajo una ligera sombra. Tiene fama de ser la coca más aromática, y es la que se usa como saborizante para gaseosas. Cada especie, cada variedad está adaptada a condiciones específicas. Un adecuado manejo agronómico frenaría la tala de bosques en zonas inapropiadas, y la coca, en vez de ser una amenaza al ecosistema, como es pintada actualmente, volvería a ser la base del desarrollo campesino en determinadas áreas que son particularmente adecuadas para su cultivo. ¿Sería demasiado optimista esta visión? No lo creo. 250.000 hectáreas de coca no es nada frente a las enormes extensiones dedicadas, por ejemplo, a la caña de azúcar, tradicional motor de la agroindustria tropical. Es perfectamente factible combinar la coca con cultivos de pancoger y asociarla a otras plantas perennes que frenan la erosión. lo único que se requiere es, como en el caso de cualquier planta cultivada, saber evitar grandes extensiones de monocultivo que atraen a plagas y destruyen las complejas relaciones entre las especies. Y me quedo aquí por hoy.
Pues muy bien.
Y ahora pondremos un tema que ha pasado lisérgico. ¿De quién? ¿Cómo?
Del último, de los esquimonotos y cómano, perdona. El tema de Gaupasa se llama.
Ah, lo, sí. lo que pasa a veces por las noches esas que se convierten luego en días.
Es lo que pasa. Que se convierte y se entiende.
¡Eso pasa! Quiero más camellos como tú, quiero drogas que me alteren, quiero dar un salto a mi salud. Quiero ser la luz, quiero dar en las paredes, conocer a Dios y cambiarme los papeles. Dar un salto hacia el vacío. Desprenderme de este frío, y adormece el corazón, apuntar y disparar contra todo lo que ves. Cuando empiece a amanecer, afrontar la oscuridad. Otros menos, cuando un día tuve que elegir.
¡Me quedé con los primeros!
Me dijeron termina así, pero están pagando un precio. Si no tienen algo que decir, las paredes del talego, del puto talego. Dar un salto hacia el vacío, cuando empieza la fusión, desprenderme de ese frío, y adormece el corazón, tienes ganas de vivir por las mañanas. Todavía hay algo que falla cuando no te queda nada. Te alimentas de lo pasa, sensaciones de rebaja.
Seguimos por aquí y alguien tiene que decir algo.
¿Algo?
¿Algo?
Algo, algo.
¿Quién tiene que decir algo?
Algo, ya lo hemos dicho varias veces.
Sí.
Sí, menuda tontería.
Pues es verdad. Bueno, vamos a leer una noticia de... Bueno, noticia, un... Algo.
Algo.
Algo de Marruecos que se convierte en uno de los mejores clientes de las armas españolas. Ya ves tú.
Y también una sustancia que hay por ahí también.
Sí, pero
bueno, pero eso es al revés.
Eso. Las exportaciones españolas de armas volvieron a crecer en el año 2008.
Ahí
eso,
no hay crisis.
Pese a la crisis. Eso,
¿ves? Sí. ¿Ves?
Mira, se lo dicen aquí. Lo hicieron en un porcentaje mínimo, apenas del 0,2%. Suficiente, sin embargo, para consolidar el gran salto que se produjo en el año 2006 y situar las ventas en el umbral del billón de euros anuales.
Toma.
Así lo refleja el informe que hoy será presentado en el Congreso por la Secretaría de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, que no sé quién es, pero si pone que es secretaria, pues vale. El 40,7% de las ventas se dirigieron a países de la Unión Europea y el 70,5% a socios de la OTAN, entre los que destacan Noruega, que recibió la entrega, la tercera fragata de las cinco compradas al astillero público Navantia, y Estados Unidos, tradicional cliente de armas de caza y pistolas españolas. Como no tienen armas bastante, también importan.
Sí, sí.
Se ve que les gustan las pistolas de caza españolas, ¿ya? Hombre, hay de todo. Lo más destacable, sin embargo, fueron las ventas a Marruecos, que con 113,90 millones de euros, frente a solo los 11,13 que se gastó en 2007, se convirtió en el tercer cliente de la industria militar española y el primero fuera de Europa. El espectacular aumento de las ventas al vecino del sur se debe, según el informe de comercio, a un pedido de 1.015 vehículos militares todoterreno, que incluye desde camiones cisterna hasta ambulancias. No menos significativo resulta el incremento de las exportaciones a Colombia, que suman 31,7 millones de euros frente a los 16 que se gastó en 2007, y la convierten en el segundo cliente en Latinoamérica, detrás de Brasil. Las ventas a Colombia, sumida desde hace décadas en una guerra civil larvada con la narcoguerrilla de las FARC, incluye un avión de transporte y vehículos militares. Te cagas, ¿eh? Me venden a los que luchan contra los de la FARC. Mira.
Sí, sí.
Esto le venden a todo el mundo. Espérate, que ahora viene lo bueno. El informe... Uy, perdón. Hostia, ¿cómo ha sonado? El informe dedica un apartado especial a las ventas a Israel. Esto ya...
Hombre.
Es otra historia. Esto ya lo...
Un país, sobre todo, que se caracteriza por respetar los derechos humanos de los demás. Sí,
todos, bueno, los países a los que les vende armas España, porque Colombia, tela. Y sí. Marruecos, tela.
A todos. Los vende a lo mejor de cada casa.
Sí, sí.
Mientras paguen, ¿no?
Claro.
Especial la venta de Israel, que fueron objeto de polémica por coincidir con la difusión de las cifras del primer semestre de 2008, con la campaña de bombardeos de Gaza. El año pasado, España vendió 2,4 millones de euros en armas al Estado judío, frente a 1,5 millones en el año 2007. Y ello, según el informe, porque algunos envíos se hicieron con cargo a licencias concedidas el año anterior. El documento subraya que las ventas correspondientes a componentes de pistolas reexportadas a Estados Unidos, 128.170 euros, proyectiles para probar la torre de control de un blindado suizo Piraña, partes y piezas de aeronaves ya devueltas, tarjetas electrónicas para equipos reexportados a Colombia y Brasil y sensores infrarrojos para los EF-2000 fabricados en el Reino Unido, con 2,2 millones de euros. En cambio, el documento no justifica la venta de disparos de artillería y repuestos para cañones del ejército de India, proyectiles iluminantes de 105 milímetros para el ejército de Pakistán o espoletas y adaptadores de bombas para la Fuerza Aérea de Sri Lanka, que acaba de exterminar los últimos reductos de la guerrilla tamil.
Es verdad, que han vencido allí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Y gracias, mira,
a la guerrilla. Han destrozado totalmente.
A Venezuela se le vendieron gases lacrimógenos para la policía. Y a África subsahariana, rifles de caza. Toma. Alegría.
Para cazar leones debe ser, ¿no?
Sí, claro.
Para cazar, yo qué sé, gente de otras tribus.
Para, ¿no?, que se vayan cuatro pijos de mierda ahí a matar a un pobre animal ahí a tiros. Como si fuera Rambo con Blandán o a un gilipollas de estos. O sea,
sí, sí.
Penoso, vamos. Da pena.
O para que la mitad de su pueblo se mate contra otra mitad.
Sí, también. A
una guerra que viene antepasado de los coloniales.
Con un rifle de caza te pega un tiro en la cabeza, macho, y ahí ya, no hay Dios que lo sabe. O en el pecho, tío. Te pega un tiro con eso.
Hombre, Dios sí, ¿no?
A cazar leones o elefantes, pega un tiro con eso y
supongo que Dios sí que se salva.
No, hombre.
Sí, bueno, eso ya... Se puede mirar.
No, es que si alguien muere es porque Dios lo quiere, no por...
No, claro, no hay otro huevo, ¿no?
Claro.
Solo lo rige el divino.
Sí, sí. Bueno, mira, ya vemos que no hay crisis en el mercado armamentístico.
Sí, sí, aquí...
Que continúe el mercado.
Pero qué crisis, el que es rico nunca tiene crisis.
Claro.
Crisis para los pobres, joder.
Que claro. Siempre la tienen por otro lado.
Claro, sí, por sí. Eso, no es nada nuevo.
Bueno, ya ves. Y hablando de crisis, yo tengo aquí otra noticia, que el PSOE y el PP pues han puesto de acuerdo por una vez, además de para gobernar en Euskadi.
Sí, eso seguro. Ahí se ponen seguro de acuerdo, los cabrones.
Se han puesto de acuerdo también con dar 90.000 millones de euros a los bancos.
Hombre, claro. A los bancos, no lo van a dar a los obreros, no, a los bancos.
Son los que más lo necesitan.
No, hombre, son los que más lo necesitan, evidentemente.
Sí, claro. Pobrecitos.
Mira, el secretario de Estado para la Seguridad Social y responsable de Asuntos Económicos del PSOE, Octavio Granado, ha anunciado que ya hay un nivel de acuerdo significativo entre el Gobierno y el PP para aprobar el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que garantice un sistema saneado. En las jornadas, el sistema financiero ante la crisis económica organizadas por comisiones obreras en el Consejo Económico y Social, otros grandes personajes,
amigos de los obreros, defensores sobre todo.
Defensores de los obreros. Granado ha participado junto al portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro. Según Granado, el periodo de interlocución entre el PSOE y el PP para la creación de dicho fondo debe concluir en un plazo razonable de tiempo y urgió a que sea aprobado cuanto antes en las próximas semanas. Dicho fondo, ha explicado, debe hacerse con un estricto control de los fondos públicos aplicados y con el menor grado de intervencionismo posible. Además, considera que debe ser acordado con el mayor grado político y social y con la colaboración de todas las comunidades autónomas. En este sentido, ha explicado que los criterios de decisión para rescatar con dinero público aquellas entidades con graves problemas de solvencia deben ser técnicos y no políticos, y sobre la base de una hoja de ruta con criterios de gobernanza razonables. Por su parte, Cristóbal Montoro ha afirmado que la reestructuración financiera debe ser seria y severa, y que no afectará solo a una o dos entidades, sino que conllevará una utilización de los recursos públicos de decenas de miles de millones de euros. Montoro se ha mostrado pesimista sobre un futuro acuerdo sobre el fondo antes de que finalice este mes e insiste en el nivel de endeudamiento del Estado para financiarlo, que, dijo, podría estar dotado con 90.000 millones de euros. Casi nada. El portavoz de Economía del PSOE considera que no tiene sentido cuadricular el proceso de reestructuración porque puede ser muchas las entidades que opten por sí solas a fusionarse, algo que vio prácticamente imposible el portavoz del PP. Dentro del proceso, Montoro ve necesario que se acometa una revisión de la Ley Estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, lo que se acometerá una revisión de la Ley Estatal de Órganos Rectores de Cajas... Esto ya lo he leído. Lo que alargaría la creación del fondo, pero, a su juicio, serviría para resolver cuestiones como qué funciones asumirían las comunidades autónomas. Bla, 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 bla.
Bla, 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 bla.
Bla, bla, bla. Porquería.
Porquería. Bueno, total, que han creado este fondo de ayuda a los pobres bancos, que se lo merecen. Comisiones da su visto bueno, o sea, representando a todos los obreros. Y bueno, pues todo está atado y bien atado, como tiene
como
que ser.
Al otro, joder, tú, yo vivo bien.
Ahí está.
Joder, tú, yo vivo bien.
Claro. Y encima todavía hay gente que les vota.
O cada vez menos, hay que decirlo también.
Hombre, lo de las elecciones europeas, eso ha estado bien.
Ahí se come una mierda. Si
un 60% de abstención. Y que yo lo sepa, no está gobernando la abstención por mayor aplastante, como debería ser.
Como debería ser.
Tenemos que gobernar la abstención.
Estamos diciendo que solo ha votado un 40%. Y el partido que ha obtenido más votos está un 20% y pico. Y eso lo llaman mayoría.
Sí, sí.
O sea, pues es una vergüenza.
A una cuarta parte de la población que vota un determinado partido lo llaman mayoría. ¡Viva la democracia!
Pues yo tengo una solución para esto. Los que han salido ganadores, pues que gobiernen a ese 20% que le han votado.
Claro, y a los demás que nos dejen tranquilos.
Ahí está.
A ver, si yo no votaste, yo no quiero que tú me gobiernes.
Claro. Ahí tendría que ser así.
Y que pues gobierne sí. La santísima abstención.
Claro.
Abstención allí, ponemos a una señora abstención allí. Gobierne usted.
Claro.
Ya lo que hay. ¿No?
Y ahora pondremos un grupo también que acaba de empezar ahora, como son los Ilegales, la sí, canción pobrecitos. Agotados de esperar el fin.
A veces hablan
Pues ahora vamos a hablar aquí de milagros. Un libro de Salmos frena una bala y salva la vida a un pastor evangélico.
Menos mal, Dios estaba con él.
La fe le salvó la vida.
Menos mal.
¿Y el libro?
Buenos Aires, que de buenos no tienen nada, según me han dicho un corresponsal de por ahí.
Sí, no.
Un pastor evangélico salvó su vida de milagro en Argentina cuando un libro de Salmos que llevaba aferrado a la altura del corazón frenó un disparo de bala en un asalto a un templo en Mendoza, en el oeste, informó el jueves el predicador a la prensa.
¿Un asalto?
Sí, en un asalto a un templo.
Hombre, como tiene que ser. A quemar iglesias.
¿Pero qué sería Satán?
A matar curas.
Reencarnado.
Debían ser los rojos.
Claro, los rojos, también el diablo va de rojo.
Claro.
Esto me hace creer en un Dios que me cuida, dijo la web. Los Andes, Mauricio Zanes Condorí, de 38 años, el pastor que volvió a nacer la noche del miércoles. Zanes Condorí aclaró que fue un cancionero que usa las ceremonias lo que le impidió ser alcanzado por la bala y no una Biblia, como había consignado una fuente judicial. El misionero intentaba persuadir a dos asaltantes que no había nada de valor en el templo de la localidad de Rodeo del Medio, en la provincia de Mendoza, a unos 1000 kilómetros del oeste de Buenos Aires. Pero uno de los asaltantes disparó una arma apuntada contra el pecho del religioso a una distancia de 2 metros antes de huir con algunas pertenencias de los feligreses. Al llegar una ambulancia de emergencias, un médico comprobó que Zanes Condorí solo había sufrido unos rasguños en el torso, todo chulo, a raíz de que el proyectil fue frenado y desviado por el texto de Salmos, y bajo también inspiración divina. Ya sabéis, ateos, os pudriréis en el infierno.
Hombre, como tiene que ser.
Siguiendo hablando de religiosos, tenemos otra cosa más por ahí.
Sí, tenemos otra cosa. A ver, un español vestido de cura arrestado por narcotráfico en el aeropuerto de Venezuela.
Genial.
Mira, si a chico vestido de cura, a lo mejor no me paran, pero...
Eso ya está muy visto, ¿eh?
Sí.
Sí.
Un ciudadano español será juzgado por narcotráfico en Venezuela después de ser capturado con 1,5 kilos de droga, supuestamente cocaína. Supuestamente.
Supuestamente.
A saber. Antes de tomar un avión vestido de sacerdote de la Iglesia Católica, informó la Fiscalía Venezolana el lunes en un comunicado. Efectivos de la Guardia Nacional Venezolana encontraron sospechoso al presunto religioso y al pedirle su documento de identidad respondió con una actitud sospechosa que se le había extraviado. Parte de la droga estaba escondida en los zapatos que vestía y el resto en otro par que tenía en su maleta. O sea, llevaba en la bomba. Un 1,5 kilos, bueno, vea.
Tampoco pensó demasiado, ¿eh?
No. Hombre. El imputado fue capturado en el aeropuerto del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, desde donde iba a viajar a Caracas y después a España, indicó el Ministerio Público venezolano. El español será juzgado por tráfico agravado de drogas y permanecerá recluido en un centro penitenciario hasta que empiece el proceso.
Ay, joder. Joder, pero tendrá el enorme privilegio de estar en un talego de Venezuela, bajo un talego boliviano.
Ahí está, ahí está.
Aquí huele a azufre,
hombre.
A ver, que los talegos bolivianos, pues no, claro.
No,
claro, eso no es lo mismo, claro.
Ahí tienen todos piscina, jacuzzi.
Sí. lo que quieras.
Están abiertas además las cárceles, o sea que puedes entrar y salir cuando quieras.
Y una conexión directa con las checas.
Conexión directa.
Que tanto nos ponen cachondos.
Hombre, nos encantan.
Los religiosos también cagas, como de cagas será el siguiente grupo, ¿no?
Sí, los cagas. Vamos a poner dos canciones, que una es Hitler era judío y la de los majaras.
Ahí va.
and they play in the perfect key. And their tombstones are silhouetted, and the band I can barely see. When the spirit fades, it's hard to cheat it. When the funeral's over, I can't leave it. Everyone's gone home undefeated.
Volvemos aquí para presentaros una cosa muy original, que nos vamos a descansar.
Vamos a tomar un descanso de aquello de lo bueno, porque nos merece un poco que me ocurra mucho.
Qué poco trabajamos, ¿eh? Sí, qué vergüenza.
Sobre todo lisérgico.
Sí, yo es que últimamente no trabajo nada.
Sí, tú has nacido cansado ya.
Ya, sí, eso también es verdad.
Y nada, vamos a dejar con, cómo no, un recopilatorio de papel de váter con unas canciones. Y hasta dentro un poco.
Hasta luego.
Hola, hasta luego, Luca.
Gasolina, 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 gas ¡Cartolera y fuego!
Yo era un puto peón. La obra era mi hogar. Curraba de sol a sol para poder tirar. Yo era un puto peón. La obra era mi hogar. Curraba de sol a sol para poder tirar. Y es que la verdad, yo aspiraba mucho más. Ser al menos director de una gran fábrica. Mis carreras están aquí, borrando de albañil. Bien despierto nunca fue. Ejemplar estudiante. Y al poco de entrar, el jefe me lo explicó, que el pico, la pala y yo tendríamos buena relación. Has nacido para la construcción. Desde al jefe, no con buena intención. Un buen trabajador. Dale al pico y a la pala. ¡Dale, cabrón!
¿Quién opina de mi vida? ¿Quién maltrata mis sentidos? A la gente que he querido, ¿acaso no dicen nada? Cuando no estoy me señalan, ¿qué señala si no hay nada? Responsabiliza tus dichos, ¿acaso no has dicho nada? Lo he escondido en tu vergüenza, cuando estás cara a cara. Yo no callo, yo lo digo, ¿acaso no he dicho nada? Júzgame si lo ves oportuno, júzgame si te da la gana. Mira tú antes lo que hiciste, ¿acaso no hiciste nada? Escondida la razón, ¿quién la tiene tu odio?
200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Qué bonito, y qué bonito va a ser mi descanso extra que siempre me merezco. Y como una vez más voy a decir, yo me desentiendo de todo lo que pueda pasar. Ni lo sé, ni me importa. Y por fin aparezco yo para meter aquí un poco de orden, maldita sea. Hoy vamos a recordar una celebrosa victoria de nuestros aliados, los alemanes. 15 de junio de 1940, victoriosa entrada del ejército alemán en París. Ahí, dando caña a esos afrancesados que tanto nos han traicionado a los españoles. Esos malditos liberales que nos han metido ideas malas que han contaminado el corazón de los buenos españoles. La noticia del día, Roma, la jornada de hoy ha sido pródiga. Apenas se confirmó la noticia de la caída de París, máxima posible para el periodista. El español se enteraba de que las fuerzas españolas habían asegurado la neutralidad de Tánger, pero nunca nos podemos olvidar que nuestros amigos los alemanes, tanto que nos ayudaban para vencer al rojismo internacional, al ateísmo homosexual, al monstruo soviético venido del Asia, a los mongoles. Estos dos acontecimientos eran ya mucho. Significaba el uno la consecución del objetivo de la última gran guerra. Fue posesión permanente para los ejércitos alemanes, que al alcance casi de la mano no pudieron recoger la hoja de laurel que estaba bajo el arco del triunfo. Para los franceses sería el arco de la derrota. Esto es un chiste mío. Era la otra, la vuelta activa de España.
Muy duro.
Al campo internacional del que tan lejos estuvo durante siglos enteros. Yo diría que desde el siglo XVI hasta Felipe II, luego nuestra patria cayó en la maldita decadencia realizada por monarcas incapaces venidos de la mala influencia francesa. Nuestro gran glorioso caudillo ha sido el mejor gobernante después de los reyes católicos de Felipe II, sin lugar a dudas. Y es que desde un punto de vista humano hay algo, y este algo no es otra cosa sino declaraciones de don Adolfo Hitler, que excede de lo que nadie hubiera podido imaginar en un hombre de hoy. Se siente autor de empresas que hacen padecer la de las mejores generales de la historia. Pues bien, este magnífico hombre ha acabado la campaña de Polonia, en que el poder de las fuerzas alemanas diera una clara muestra de posibilidades, ofreció al mundo la paz. Siempre Adolfo ha sido un hombre de paz. Torna ahora a repetir palabras análogas mientras sus soldados pasean victoriosos por la Plaza de la Concordia. ¿Dónde estáis, ratas francesas? Y esto es importante para beligerantes, no beligerantes, neutrales. Quienes hablaban de crueles desquites o de condiciones insoportables se habrían hoy encontrado con la sorpresa de que este gran hombre ofrece momentos poco sospechosos de insensibilidad una faz justa. No es sobre Versalles que por su espíritu de rencor prepara su nuevo encuentro armado entre las naciones de Europa, haciendo imposible este largo periodo de tranquilidad que Alemania afirma por ahora de su Führer querer para el mundo y que se sabe que solo puede edificarse sobre la justicia. Más la caída de París, sinónimo de la decadencia durante muchos siglos de los franceses, y más que el ingreso de España en los asuntos mundiales, importa directamente las palabras del Führer. Querrán oír los hombres que hoy luchan contra las armas de Berlín y Roma. El mundo, sobre todo Europa, desea fervorosamente que el deseo contenido en las declaraciones de Hitler pusiera un punto final
al demente diálogo de la Torre de Babel que trajo la guerra y la muerte sobre el mundo. Especialmente la guerra la trajo los imperios franceses y británicos. Don Adolfo Hitler quiso traer la paz al mundo mundial.
Qué gran hombre, Hitler.
Sí, sí, hay Adolfo, hay Adolfo.
Y por fin yo regreso, no sé lo que ha pasado aquí, ni me importa. Total, yo solo aquí mejor vengo para lo que me interesa y lo que me interesa es mi gloriosa sección de Alterada, porque es la que me engrandece a mí.
Y la que no
denigra.
Denigra a los demás, sí.
Sí, sí, como debe ser. Es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer. Me veo obligado a hacerlo.
¿Es necesario?
Sí, sí,
es
lo
necesario,
es.
Siempre es necesario.
Evidentemente lo es.
Qué horror.
Y en este caso, vamos, colocaos patrocino una vez más mi Alterada y pondré una canción muy entrañable de Los Cabales, de la canción Brindis por Extremadura. Haciendo honor, por ejemplo, al gran bellotero de Ibarra.
Un gran bellotero.
Ese es al cual los rojos autóctonos de ahí, del reino de los belloteros, le llamaban boca xosa, que es un término que se utiliza ahí en Extremadura para designar personajes como Ibarra, que es un boca xosa. Y pondremos esta canción.
¿Y qué quiere decir boca xosa?
Ah,
un boca xosa. ¿Bocazas?
Pregúntaselo a un extremeño.
Joder.
Sí, eso la, o sea,
hay alguno que porque no lo diga. Y sonará.
Viste de flor, se llenan los campos de sol y alegría, y en la mayoría del pueblo español. Qué bonita la tierra de mi Extremadura, qué bonito el pueblo donde yo nací, qué bonitas las flores en la primavera.
Entrevista.
Pues mira, tengo aquí una noticia que es de un grupo político que se llama Movimiento Mexicanista y están por abolir todo el colonialismo que han estado padeciendo en México durante todos estos siglos.
Y de forma contundente, por lo
que parece. Proyecto de Nación Mexicana. Punto primero. Nacionalizar Pemex, que es la petrolera que hay en México. Actualmente Pemex es una empresa paraestatal, lo que quiere decir que es mitad privado y mitad estatal. Nunca ha pertenecido ni beneficiado a la sociedad civil. Punto número dos. Nacionalizar la banca, que pertenezca al Estado.
Esto suena muy rojo, ¿eh?
Vaya.
Sí, sí, rojo ahí, para todo sitio.
Punto número tres. Nacionalizar todo sector que produzca riqueza estratégica. O sea, supongo que los yacimientos de petróleo, de gas, de las minas, bueno, en fin. El AVE que tengan por allí, la MAT que tengan por allí.
Bueno, el AVE me parece que por ahí no va.
Bueno, pues habría que hacer uno.
Son los yanquis que quieren copiar el modelo de aquí.
Ya, ya. Pues en México también.
Hablando sobre todo con la ministra esta que había antes, esta de Fomento, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo puede ser que no le he ido a mujeres?
Si alguien lo sabe, que nos llame,
no,
por
no,
favor.
Yo lo sé, pero no me sale.
Y a mí tampoco me sale.
Esa que era tan famosa por su incompetencia.
Ya, 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 pero
del sur.
No nos sale el nombre. Bueno, pues punto número 3. Número 4. Poner refinerías en cada estado de la República donde se produzca petróleo. Punto número 5. Iniciar la industrialización de México. Punto número 6. Procesar el crudo en México y vender al mundo únicamente productos derivados del petróleo y jamás vender crudo. Lo que se vendería al extranjero serían gasolina, aceites para autos, productos de plástico, etcétera. Punto número 7. Crear millones de empleos para mexicanos y extranjeros. Punto número 8. Desarrollar la riqueza y la tecnología. Hay la ciencia y la tecnología, perdón. Punto número 9. Dotarse de la tecnología para conquistar el espacio.
Esto me está empezando a gustar ya.
A mí me está empezando a molar también,
sí,
¿eh?
También.
Bueno, lo de las refinerías por todo México también, ¿eh? Y las fábricas de plástico y todo eso. Punto número 10. Lanzar satélites.
Bien, vamos avanzando.
Punto número 11. Dotarse del alma nuclear.
Ay, esto ya sí que me pone.
Esto ya me pone totalmente.
Bombas nucleares, viva las bombas.
Claro que sí, hombre. En México también. Punto número 12. Deshacerse de la lengua española y enseñar en las escuelas y universidades lenguas mexicanas.
¿Como cuáles?
Pues como el zapoteca, como el
tolteca.
Tolteca, el azteca.
Y muchas más acabados en ica.
Claro.
Ahí está.
Sí, sí. Punto número 13. Lanzar un ataque nuclear contra España para hacerla pagar por los crímenes cometidos en América desde 1521 y desaparecerla del mapa.
Genial, genial.
Ahí.
Y no se presentan estos tíos a las elecciones, porque yo haría una excepción y les votaría, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esto, yo estoy de acuerdo con ellos, sí. Que no ataquen ya.
Vaya.
Y que mate por en el mapa.
Sí, sí.
¿Para qué mostrar el mapa? A ver, sí da pena ya esto.
Sí, sí, sí.
Cuando no te cadeamos, mejor, ¿sabes?
Ahí, como tiene
que ser. Rápido sin sufrimiento.
Un Estado autoritario, agresor. Como nos mola a nosotros.
Ahí está.
Imperialista.
Ahí
está.
Imperialista.
Ahí.
Sí, sí. Y bueno, no os lo perdáis, tienen página web. Es www.mexicanistas.page, o sea, page.tl. O sea, no os la
todo,
perdéis.
Con un par de eso que produce las gallinas.
Ahí está.
Ahí.
No os la perdáis esta página. Yo la he estado mirando y es delirante. Y bueno.
¿Algo más por ahí?
Pues... Espérate, que lo tengo en el despacho.
¿Dónde estará el despacho?
Bueno, de mientras, vamos a poner algo de música.
Sí, a poner
continuamos.
A los comandos 9 milímetros, ¿no?
¿Qué canción es?
La Charlie no hace surf y miénteme.
Vale, ahí va.
Campos viejos, enfocado en talar mi cor. Que mi no hace sur. quiero superar. Maldito Charles, sé que no sabré jamás de aquí. No me esperes en Miami Beach. Ya vino Jesús. Los brazos se pierdan y ya no puedo surfear. Maldito Charles. Ten cuidado, ya que no hace sur. Ten cuidado, ya que no hace sur. Ten cuidado, ya que no hace sur.
Aquí analizando este mundo absurdo.
Venga, ¿quién empieza? ¿Quién empieza?
Empiezo yo. Qué alegría. Un ladrón de cigarrillos usa un cartón de cerveza como máscara.
Un ladrón de cigarrillos, ¿no?
Un ladrón de cigarrillos con una caja de cerveza en la cabeza.
No, un ladrón de cigarrillos usa cartón de cerveza como máscara. O sea, se metió la caja de la cerveza en la cara, yo no sé. A ver, Lincoln, en Nebraska. La policía...
Con dos agujeros, supongo,
sí,
¿no?
También, claro.
Para ver. A ver.
La policía del estado de Nebraska busca a un hombre que robó cigarrillos mientras usaba un cartón de cerveza para ocultar el rostro. El hombre se adentró en una mini tienda, o entró, antes de alba del lunes, usando en la cabeza una caja vacía para 12 cervezas. O sea, aquella grande. Presumiblemente para no ser identificado, dijo el capitán de la policía de Lincoln, Bot Kawamoto. Que no tiene mucho... ¿Tiene Kawamoto este?
Tiene nombre de moto, es.
Sí, tiene nombre japonés. Agregó que el hombre también envolvió algo alrededor de una mano, haciendo creer que estaba armado, lo que no fue posible confirmar.
Eso sí, va armado con la caja, que se cubría, ¿no?
Y algo enrollado en la mano, que a saber lo que era. El delincuente salió del negocio con 9 paquetes por un valor de $50, dijo la policía. Esto. Por
50. Todo un prodigio del robo, por lo que sea.
Sí, vamos. Sí, sí. 9 claro. paquetes de tabaco. O sea, un robo de la hostia.
Hombre, yo, ya que estoy robando, además de llevarme la caja, me llevo unas cuantas botellas de...
Pues sí. Pues,
de whisky.
Para llevarte 9 paquetes de tabaco hay que ser
claro.
Un
putre.
Hombre, pero yo soy el empleado de la tienda. Veo a un tío así que me intenta atracar con... Envuelto la caja de cerveza, lo primero que me da es la risa.
Sí, no, es normal. El robo quedó registrado en una cámara de vídeo de seguridad, claro.
Dijo la encima para mayor su vergüenza, quedó registrado.
Sí. Dijo la portavoz policial el martes por la mañana. El hombre dejó caer la caja vacía mientras subía y se desprincionaba en busca de huellas digitales. O sea, que encima, hasta que dejó caer la caja y todo, y lo van a pillar, vamos. Pobrecito, tío, es una pena, tío. Se llevó 9 paquetes de tabaco y dejó la huella en la caja para que lo cojan. O sea, está muy bien. O sea, lo más de lo más en...
De, yo que sé, de, sí, no, ya, de ya, la palurdez, ¿no?
Sí. Pues,
un craft entre lo entre sí, la presión no. de ladrón.
Sí, sí.
Esto llegará lejos, sí.
Vaya. Y hablando de ladrones, vamos a hablar de uno aquí, del PP. Un apoderado del PP trató de cambiar la papeleta electoral a un votante con dificultades visuales.
A un ciego, hijo. Tú sí, ven, sí. Le ven, la... ven conmigo que vas a votar al PSOE. ¿Sí? Y luego te da al PP, ¿no?
Cabrón. Su dignidad, sobre todo por encima, ¿no?
No, hombre, claro.
Pamplona, el presidente de una mesa electoral de Pamplona ha comunicado a la Junta Electoral una presunta irregularidad cometida por un apoderado del PP que al parecer ha intentado cambiar el sentido del voto de una persona con dificultades visuales.
Sí, sí. No soy el PSOE, ven conmigo. Yo te voto al PSOE.
El suceso ha informado la delegación del gobierno de Navarra. Y ha tenido lugar en un colegio de Pamplona donde una persona mayor con problemas visuales ha pedido a un policía que le metiera en el sobre la papeleta del PSOE. Aunque la gente le ha explicado que esta petición no podía atenderla a él, sino el apoderado del Partido Socialista. Mientras intentaba localizar al representante del PSOE en este colegio electoral, ha indicado la delegación del gobierno, un apoderado del PP ha metido la papeleta de su partido en el sobre de este votante, aunque su actuación ha sido observada por otras personas que se encontraban en el lugar. Esta persona finalmente ha podido votar al partido político que deseaba y la actuación del apoderado del PP ha sido comunicada a la Junta Electoral. Además, en Navarra se ha producido el caso de un elector que había remitido su voto por correo, pero que había fallecido antes de la jornada electoral. Aunque la Junta Electoral, tras estudiar lo sucedido, ha terminado por dar por bueno el sufragio. Claro, él cuando dio el voto estaba vivo.
Estaba vivo, claro. Estaba vivo y lo ha palmado por mala suerte. Por decir.
Vemos que cada vez los políticos ganan más en honradez.
Hombre, claro.
En sentido común y en dignidad.
Ay, y para que se note que un voto vale mucho, porque son capaces de cualquier cosa por un solo puto voto.
Sí, sí.
O sea, es penoso.
Vaya. Incluso de engañar a un pobre.
Están
pobre
convencidos
hombre
de que un voto
ciego.
Lo significa.
Ya se sabe que el fin justifica cualquier tipo de medio, por rastreo que sea.
Hombre, evidentemente. Y estos además no se arredran ante ningún método. El fin justifica los medios.
Sí, sí. Ay. Y nada, vamos a poner también un grupillo de estos de hoy en día, como la banda trapera. Y la canción será La Regla.
La regla, esta historia, su madre. ¡Estoy desvirgada!
Hubo una gran fiebre que nunca se olvide. Fue en el 69, es 15. Las calles controlaban, las raíces siguen vivas. Hoy vuelven a resurgir.
Digamos.
Unes 200 persones es concentren contra l'ordenança cívica de Tossa que prohibeix practicar el sexe a la platja.
Que queda muy feo eso.
Hombre, eso queda fatal.
Públicamente.
Sí, sobre todo para los que no se lo hacen, claro. Claro. Para los que lo hacen es la de coña. Pero
todo por
la
envidia.
La envidia cochina que hay.
Ahí está. Es lo que digo yo, es la puta envidia.
Y encima seguro que la mayoría no están ni casados siquiera.
Claro.
Que es lo peor.
Eso es lo peor.
Realmente en pecado.
Hombre, claro.
Encima fornicando ahí públicamente, venga.
Públicamente.
Claro.
Alegría.
Qué vergüenza, no vamos a ir a parar.
Bueno, suerte que este ayuntamiento ha impuesto esta ordenanza cívica para que estas cosas no pasen.
Afortunadamente.
Adolescents i joves, però també uns quants homes i dones de més de 50 anys, van concentrar-se ahir a la nit a la platja Gran de Tossa per expressar la seva oposició a la nova ordenança municipal, que prohibeix una sèrie d'activitats a la via pública, com ara practicar el sexe a la platja. Sobre això últim, va deixar clar que la prohibició no té sentit perquè no és una pràctica habitual. S'ha passat prohibint tantes coses. Estan fent un poble per avis, es van queixar els manifestants.
Eso sí, mientras que no vayan de Viagra, ¿no? Si no, a lo mejor también se apuntan a la juerga.
No, hombre, claro, evidentemente. O si no, pues yo lo que haría para que la gente no vaya a follar a las playas, pues sería poner picaderos públicos.
Ahí, también.
Claro.
Público y así
con sábanas limpias, con condones
y control también, ¿eh? Un poco de centro de castidad y...
Ah, bueno.
Eso ya cada cual.
Claro, cada uno sabe lo que le pone.
Ahí está.
O sea, cada uno es libre. A les 11 de la nit havia unes 200 persones a la concentració, que no va provocar cap incident remarcable. L'acció, convocada a través d'internet, va consistir a cridar consignes com ara: el meu sexe no se'l cobra l'alcaldessa, inflar uns quants preservatius com si fossin globus i exhibir alguns cartells: el tabac maca i es fuma al carrer, o qui no ho ha fet mai a la platja. La normativa que ha causat aquesta polèmica, aprovada en el ple municipal del dia 7 passat, prohibeix tenir relacions sexuals als espais públics. Els comiats de solter, en què els participants cridin, facin servir xiulets o cantin, el consum de begudes alcohòliques y sustancias estupefaents.
Eso sí, si te vas a la terracita al lado no hay ningún problema.
No, hombre, evidentemente. Pagando.
Pagando no hay problema.
Claro. Fent necessitats fisiològiques. Expulsar catifes a l'exterior dels habitatges o rentar animals a la via pública. Amb el rebuig a l'ordenança com a argument, dies enrere uns desconeguts van fer diverses pintades en alguns llocs del centre, entre els quals l'edifici de l'Ajuntament i els cotxes de la policia, i van rebentar una roda d'un vehicle policial. Así me gusta. Gamberrismo al poder.
Por fin estaban volviendo un poco los viejos principios de siempre.
Ay, ay, está muy bien.
Estábamos con un empresario ejemplar e inteligente a la par, denunciado por tirar a la basura el brazo amputado de un empleado boliviano. Bueno, una noticia por otra parte ha salido mucho en los más medias.
Sí, ha salido en todos lados.
Famosilla.
Sí, sí. Bueno, y decir que este tío estaba sin contrato y cobraba 700 euros por 48 horas.
No, sí, ahora lo
o 50 horas a la semana.
Gandía, un empresario tiró a la basura el brazo seccionado de uno de sus empleados, un inmigrante boliviano, en situación irregular que acaba de sufrir la amputación de un accidente según denuncia el sindicato de Comisiones Obreras, el gran sindicato que para nada es amarillo ni nada traiciona.
No, que tanto hace por los obreros. Obreras
por 4 duros se hace falta.
Vaya. Sí, Comisiones.
Hombre, Comisiones, bueno. UGT.
Ya decían los otros, para pactos y traiciones, UGT y Comisiones.
Ahí está.
El accidente ocurrió el pasado 28 de mayo cuando el empleado, un hombre de 33 años, edad de Cristo, trabajaba de madrugada en una panificadora industrial situada en la localidad de Real de Gandía, en la región mediterránea de Valencia. Hay que decir que, bueno, a diferencia de Cristo, que acabó crucificado, pues a este simplemente le seccionaron un brazo.
Sí, bueno, sí. Que también es jodido, pero bueno.
Según el secretario comarcal de dicho sindicato, Antoni Carrascosa, tras el accidente, el empresario responsable de la panificadora trasladó al herido a un hospital de Gandía, pero a 200 metros del centro de la salud la abandonó a su suerte.
¡Qué amor por la vida humana!
O sea, todo el sí. Empresario este, no, supongo que querría que nadie se diera cuenta, ¿no?, de eso.
No, evidentemente. Ahí se nota lo que le parece la gente, o sea, la chusma, los trabajadores.
El pobre hombre sin brazo ahí en medio de la calle, ahí tirado.
Sí, madre sí. Mía, no, es que ahí se ve
lo que hay.
O sea, que le dan asco a sus propios trabajadores, que los trata ahí, pues...
Poco después, el empresario, por llamarlo de alguna forma, regresó a la fábrica, limpió la sangre y tiró el brazo un contenedor de basura, según la versión del sindicato.
De llevarlo al hospital, claro.
Que se personará judicialmente contra los propietarios. Este tío, aparte de ser un capullo, tampoco era demasiado listo.
No, porque lo más normal es llevar los brazos al hospital y hubiera quedado bien, pero claro.
Ya. El tío lo tira a basura, no lo va a encontrar a nadie, ¿no?
No, que va, menos mal, lo contrario.
Y dejas a un tío sin un brazo.
Sí.
Y
dejas el brazo en la basura de enfrente de tu panadería.
Claro, y nadie se va a dar cuenta de que estaba allí, ¿no?
O sea, la versión típica de un carrulo capullo.
Sí.
Mira,
por idiota.
La Guardia Civil, o Tricornio, o Beneméritos, alertada del suceso por los médicos del hospital, acudió a la fábrica para recuperar el miembro seccionado y se ha personado también en la causa, según las mismas fuentes.
O sea, lo tienen claro, vamos.
Después de ser atendido en el centro hospitalario de Gandía, el trabajador fue trasladado a otro hospital de la ciudad de Valencia, donde fue ingresado en la UBI. El hombre trabajaba en la empresa desde hacía 2 años, con jornadas mínimas de 12 horas diarias, sin contrato y por un sueldo de 23 euros al día. Genial,
madre,
¿no?
Dios, sí, sí.
Condiciones sí. Inmejorables.
Sí, sí, vamos, esto es...
Como nos quieren ver a todos, o
la
sea...
La bomba, vamos.
Sí.
Más o menos salía una media de 1,50 euros, más o menos, por hora. El día que más o menos el empresario era generoso, como mínimo le hacía currar 12 horas por 2 euros al día, y sí. Había días que le hacía currar con 20 y llegaba a 1,10 céntimos.
Sí.
Madre mía, qué bueno.
Qué gran hombre.
Sí.
O sea... El garrulismo. El apoyo.
Lleva garrulismo.
Vaya.
Y ahora pondremos 2 temas, ¿no? Que me has dado tú. ¿Cuáles eran?
Sí, te he dado 2 temas de Yo soy distorsión de Puente Romano. Y hemos escuchado 2 temas que se llaman Involución y No puedo parar.
Hay que decir que Yo soy distorsión ha vuelto a distorsión. Y Puente Romano ha vuelto a Puente Romano.
Bueno, es cada cual.
La leyenda de una civilización, de un mundo de mierda donde reina la ambición, jugando a la guerra, matando por el control, el planeta Tierra y su raza superior.
Esto es el progreso, yo quiero involucionar. Si esto es el progreso, prefiero extinguirme.
Es la leyenda raza sin igual, donde el rico muere el pobre y gana el que engañe más. Maldita forma de selección natural, todo bien pensado para no pensar jamás.
Esto es el progreso, yo quiero involucionar. Si esto es el progreso, prefiero extinguirme.
Extraña humanidad en su pasado remoto, que no para de avanzar, que se extingue poco a poco. Esto tiene que acabar, espero que sea pronto, y no quiero nacer más en otro mundo tan tonto.
Eso es el progreso, yo quiero involucrar.
obsesión serán las drogas y el rock and roll. Esa es mi debilidad. No, 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 no quiero parar. No, 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 no quiero parar. No, 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 no quiero parar. No lo entiendo, ¿por qué será? No sé qué me pasa que no puedo parar. No, 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 no voy a parar. No, 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 no voy a parar. Esa es mi debilidad. No, 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 no quiero parar. Esa es mi debilidad. No, 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 no quiero parar. Esa es mi debilidad. No, 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 no voy a parar. Esa es mi debilidad. No, no, no.
Pero me cago en la hostia puta y me cago en Dios. ¡Parar ya, coño!
Quiero, no.
Vamos con una noticia en dos partes sobre la reina Sofía, que tanto nos pone esa familia real.
Hombre, nos encanta. Sobre todo, pues no sé.
Sobre todo con los campechanos que son, joder.
Eso.
Vamos a demostrar aquí los campechanos que son. La reina Sofía también vuela en compañías de bajo coste, ni más ni menos.
Y también, y cuando va en coche van 600.
La reina de España, doña Sofía, que es también muy española ella, aunque de Grecia, claro, sí.
Claro.
No tiene ningún reparo cuando es necesario viajar en compañías de bajo coste, como hizo el domingo entre Santander y el aeropuerto de London, en un vuelo de la compañía, paso a decirla, informó la Casa Real. Según la web del diario británico Daily Mail, el billete de la reina le costó 13 libras, unos 15 euros. Muy caro para la Casa Real, claro está.
¿Y lo pagaron?
La Casa Real nunca pagó nada, no hace falta dinero.
Claro. No me apagan, ni pagan.
¿Eso qué? El rotativo ha querido ver en este viaje una lección de la reina de España a la reina de Inglaterra en materia de reducción de costes. La Casa Real no quiso desvelar el precio pagado por doña Sofía, precisando que la razón del vuelo no es el coste de la compañía, pues entre otras cosas porque nunca la pagan ellos, sino claro, que es el mejor enlace posible porque es la única compañía que enlaza directamente estas dos ciudades, declaró un portavoz de la Casa Real. La reina de 70 años voló primero el jueves de Madrid a London para visitar a su hermano Constantino, que debería someterse a una operación quirúrgica. Después viajó el sábado de London a Santander, donde el domingo se celebró el Día de las Fuerzas Armadas Españolas. Eso lo genó desfilando con la cabra por delante.
Ahí está. Cabra buena.
Tras su cuya ceremonia oficial, la reina volvió a London. Es normal que los miembros de la familia real utilicen vuelos regulares para sus viajes privados, a excepción del rey. Esta compañía irlandesa de bajo coste que ofrece a sus viajeros unas comodidades básicas y ofrece servicios pago a bordo. Además, los aviones de dicha compañía no dividen los asientos por clases y todos los viajeros embarcan al mismo tiempo y se sientan donde se encuentran en un sitio, ya que los asientos no están asignados. ¿A qué no me quedo eso?
O sea, campi que pubi, ¿no?
Asignado el de la reina. O sea, conectada en Londres.
Te vas a sentar la reina, pues le pega un empujón y te sientas tú. Joder.
Claro. Y le pisas el pie de paso.
Claro, hombre.
Contactada en Londres, la compañía se limitó a comentar de forma irónica que todos los pasajeros son tratados como reyes y reinas. Al precio más bajo de Europa.
Publicidad encubierta.
Yo la vamos con la segunda parte de la historia.
Segunda parte. La Casa Real está disgustada y sorprendida por el uso de la imagen de la reina en un anuncio. Pues muy bien, me parece.
De esta compañía de bajo coste.
Sí. Han hecho un anuncio con la cara de la reina.
Sí. Claro. La Casa Real está disgustada y sorprendida por el uso de la imagen de la reina en una publicidad de la compañía aérea de bajo coste, que no me da ganas de decirle. Con la que la reina volvió el fin de semana pasada de Santander a Londres, según ha informado hoy un portavoz de la Zarzuela. La publicidad aparecida en la prensa española de hoy muestra una foto del rostro de la reina acompañada del eslogan "La reina Sofía vuela en bajo coste". Muy bien.
¿Y tú?
No sé, si tiene la pasta para pagarlo, pues vale, si no, pues también. La compañía anuncia en otro destacado que donará 5.000 euros a la institución benéfica que la reina elija, a modo de agradecimiento. Muy bien, bonito. El portavoz de la Casa Real ha señalado que la compañía no ha contactado en ningún momento con la zarzuela para informarle su intención de usar la imagen de la reina en la publicidad, ni menos aún para preguntar si era o no apropiado hacerlo. O sea, lo han hecho por la puta jeta. Ahí, ahí. Aquí no arriesga, no gana.
Claro.
Es lo que hay. La misma fuente no ha descartado que a lo largo del día se produzca algún contacto entre la Casa Real y la compañía, pero ha señalado que no tenía información al respecto ni tampoco sobre la procedencia, sobre si procedería a emprender algún tipo de medida judicial contra la empresa. Sofía voló el pasado domingo con la compañía esta para desplazarse de Santander.
Sofía para los amigos.
Sí. Donde participó en los actos del Día de las Fuerzas Armadas hasta Londres para acompañar a su hermano Constantino este, que había sido operado al corazón. Pues muy bien.
Una prensa muy, muy loable, la del corazón, ¿eh?
Hombre, claro. Sí. Ahí salen con todos ellos. Todos ellos en family, todos guapos. Sí, todos...
claro, y te explican lo que hacen y dicen, a mí qué me importa lo que haga este. Y...
no, pues, hay mucha gente del vulgo que le encanta eso.
No, hay gente que le importa, pero a mí no me importa sencillamente lo si va o viene o por el camino se entretiene.
Claro.
No, me importa
yo no puedo vivir sin saberlo, ¿eh?
No, hombre,
bueno, hay gente que no. Hay gente
y en todas las fotos salen, y en todas las fotos que les hacen salen trabajando.
Sí, y trabajando mucho.
Y sudando la gota gorda.
La primera piedra son los políticos.
Claro.
Claro.
No, ellos a pico y pala, siempre.
Siempre.
Para España, por España.
Nada, ahora vamos a dedicar una canción al doctor Tricornio de los Dead con 2.
Ay, qué bonito esa, me gusta.
Una entrañable canción.
Doctor para el Tricornio. Entrañable cuerpo.
Ahí, sí, la benemérita. Entrañable cuerpo.
Piernas,
desde tus cuerpos.
locura para reventar todos nuestros sueños, toda nuestra vida. Se ven reprimidos por vuestra policía, condenado por su joven, niño a disfrutar de modo deformado por aquel general. Ocupa las casas, recorre las calles, lucha contra ellos, no dejes que te calle. ¡Que te calle! Rebeldes se lucha por no querer callar y no ser un borrego de esta sociedad. Rebeldes se lucha para defender este nuestro pueblo y nos quieren joder. Rebeldes, rebeldes, rebeldes.
Entablamos la recta final para anunciar que hemos llegado al fin.
Nos vamos, de...
Hemos estado... Yo, la señora X, el isérgico que ha venido ahí, vaya a saber de dónde.
De allí.
Eso sí, lamentables condiciones, como siempre.
Como siempre. Claro, es que si vengo en condiciones aceptables, no sería yo.
Lamentables condiciones.
Oye, que ha conseguido engañar a los loqueros.
Sí, por eso. Poder de convicción, bueno.
Y luego los asesores hoy han brillado por su ausencia.
Sí, bueno. No, ni están ni cerran.
A veces están y luego desaparecen.
Bueno.
Son cosas que pasan.
Sí, el hambre, el apetito voraz de algunos.
Pues nada, hasta otra y os dejaremos.
Adiós.
Como en el último programa, también con unos temas del último que cierre.
Adiós.
Las calles más estrechas de tu gran ciudad, esas que huelen a sexo y las prostitutas prometían que iban a quitar todo el frío de mi cuerpo. Y esta noche no, prefiero el fuego de una hoguera. Y esta noche no, no habrá quien me quite el frío. Más estrechas de tu gran ciudad, esas que huelen a vino y todos vendían veneno de alta calidad. Pero yo tenía algún letrero guarro de esos que se ponen los lavabos. Hasta que tiré todo el vinagre que llevaba dentro. Y esta noche no, prefiero el fuego de una hoguera. Y esta noche no, no habrá quien me quite el frío. Que se ponen los lavabos hasta que tiré todo el vinagre que llevaba dentro. Y esta noche no, prefiero el fuego de una hoguera. Y esta noche no, no habrá quien me quite el frío. No habrá quien me quite el frío. No habrá quien me quite el frío. Llena tu hermano.
esta noche me meneo, aunque sea.